en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado el Plan de Fomento del Empleo Digno 2023. Son las directrices que van a marcar la coordinación entre todos los servicios autonómicos de empleo, que hasta la fecha cada uno iba un poco por su lado. Y es una derivación de la Ley de Empleo, que por primera vez regula que los desempleados, sean de la región que sean, deben tener una cartera común de servicios, igual aquí en Madrid que en Andalucía, que en País Vasco o en Cataluña, por citar solamente alguna de las comunidades. En definitiva, este plan de fomento de empleo digno, que aparece en plena campaña electoral como tantas otras medidas, va a regular esos 6.400 millones de euros que se destina a lo que se llama políticas activas de empleo, es decir, los cursos, los programas de inserción laboral de los que hablamos habitualmente en este programa. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y ya están aquí preparadas Siria Guzmán. Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Javier, ¿qué tal vas tú?
Pues bien. Me alegro. Dentro de la gravedad. Claro. Hombre, gravedad, soy muy exagerado. Tengo sangre andaluza, que me perdonen los andaluces, que son los que tienen fama de ser exagerados. ¿Los canarios de qué tenéis fama?
Ay, de cansinos.
Que no, hombre.
De un poco pachones,
de
¿no?
De muy buena gente, hombre, todos los canarios.
Hombre, eso sí, pero un poco pachones, tranquilotes.
Sí, sí.
Cuando
sí,
vamos desde la península y vamos a un bar a pedir algo,
nosotros vemos la vida más tranquilo que los
sí,
peninsulares.
Sí, nos estresáis. Eso
menos
es
mal que nos ha llamado peninsulares.
El aplatanamiento eso. Canario que
y
se
no
le
godos.
Llama.
Que eso, la he visto eso, por un momento.
No, hombre, no. Peninsulares
punto,
de
¿no?
corazón. De con mucho cariño. A todos los peninsulares. Un besito.
Y tú, Chus Galán, eres medio castellano-leonesa.
Yo medio, sí. Sí. Yo soy madrileña, pero de antecedentes
yo, claro.
Castellano-leoneses.
Pero claro. Es que madrileños puros hay tan poquitos, ¿verdad?
Exacto. Bueno, está muy bien tener las dos afiliaciones, ¿no?
Bueno, yo también tengo parte de Castilla-León, o sea, yo tengo madrileño de nacimiento y una parte andaluza y otra parte castellano-leonesa.
Tú tienes una mezcla que no sé yo, ¿eh?
Una bomba de relojería.
Sí. Muy bonito Castilla-León.
Sí, en general.
Muy bonito.
Eso es.
Bueno, y toda España es bonita.
Venga, sí.
Bueno, está vamos pelota a... hoy, ¿eh? Está
sí, ya veo. Bueno, que vamos con nuestras redes sociales, que allí nos pueden recomendar lugares, ya no regiones, sino lugares concretos, pues para pasar un fin de semana o para irnos de vacaciones, quién sabe.
Sí, bueno, nos pueden contar qué parte de España les parece más bonita, a qué dónde van a ir de vacaciones o simplemente seguir los contenidos del programa. Lo podéis hacer bien a través de Twitter con @MadridTrabajaOM
o bien a través de Facebook con Madrid Trabaja.
Y tenemos ofertas de trabajo que empezamos por una bolsa de empleo para socorristas en Fuente el Sat del Jarama.
La bolsa va a servir para contratar a estos profesionales con vistas a la temporada de verano que comprende los meses entre junio y septiembre. Para poder acceder al proceso de selección, los aspirantes deben poseer el título de socorrista acuático y de primeros auxilios y además contar con el certificado de discapacidad igual o superior al 33%. El proceso selectivo va a constar de un concurso de méritos y de una entrevista personal en la que se va a valorar la experiencia profesional como socorrista en instalaciones deportivas públicas, privadas privadas y también la propia entrevista se valorará. El plazo para presentar la solicitud al puesto finaliza el 2 de junio de 2023.
Buscan operarios para planta de reciclaje en Titulcia.
Para optar al puesto no se necesita experiencia previa, pero sí será imprescindible presentar el certificado de discapacidad igual o superior al 33%. Se ofrece un contrato temporal con turno de lunes a viernes en horarios tanto de mañana como de tarde o bien de jueves a domingo en turno de noche. El salario es de 1.178 euros al mes con las pagas prorrateadas. Puedes presentar tu solicitud al puesto hasta el día 23 de junio.
Empleo para recepcionistas de hospital en la zona de Arturo Soria.
Los candidatos al puesto deben contar con al menos 6 meses de experiencia en admisión hospitalaria. Las funciones a realizar serán las de garantizar la atención de los pacientes a nivel informativo y administrativo, también como facilitar la comunicación interna de los profesionales del centro. Se ofrece un contrato temporal a jornada completa con posibilidad de elegir horario de mañana, tarde o partido. El sueldo a percibir va a rondar los 1.800 euros mensuales. Puedes presentar tu solicitud al puesto hasta el día 31 de mayo.
Y tenemos una empresa constructora que precisa de albañiles de obra civil.
Si dispones de certificado de profesionalidad de albañilería, puedes presentar tu solicitud para incorporarte inmediatamente a una empresa de Vallecas. Además, es imprescindible disponer de carné de conducir. Los seleccionados dispondrán de contrato indefinido a tiempo completo y salario según convenio.
Hay una oportunidad para trabajar en limpieza de autobuses en horario nocturno.
Será con un salario bruto de entre 14.000 y 18.000 euros en función del horario. Es para una empresa de Villanueva del Pardillo, que es la que ofrece este puesto de limpieza integral de autobuses. El seleccionado tendrá una jornada nocturna de 31 a 40 horas semanales, incluyendo días laborales y sábados. Se requiere una experiencia en el sector de más de un año. Los interesados tienen hasta el 31 de mayo para presentar sus solicitudes.
Y necesitan operarios para planta de aguas residuales en Loeche.
Adeco ofrece un contrato de 3 meses para un operario de aguas residuales en una empresa de reciclaje. El candidato debe tener experiencia de al menos un año para poder acceder al puesto y desarrollará diferentes funciones, como pueden ser el procesado de agua, limpiezas de tubo e inspección de bombas de agua. Su horario será de lunes a sábado en turno partido. Asimismo, recalcar que el seleccionado podrá librar hasta 2 fines de semana mensuales.
Menos mal, porque lo dan como si fuera un premio, pero sí. Bueno, en fin, que si te interesa estas ofertas de empleo, cumples con los requisitos, debes visitar la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 23 de mayo.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña. Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Es historia, pero no es un museo, es mucho más. Es emoción, es espectáculo, es Puy du Fou España. Disfruta de los 3 nuevos espectáculos con Viajes El Corte Inglés. Hotel en Toledo con desayuno y entradas desde 89 euros, con el espectáculo nocturno Sueño de Toledo incluido. Consulta condiciones. La historia te espera en Puy du Fou con Viajes El Corte Inglés.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes, con Javier Peña, en Madrid Trabaja, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Finca La Estacada, un vino para cada día. Más de 20 años transmitiendo a sus clientes su pasión por el enoturismo a tan solo 40 minutos de Madrid. Hotel, spa, viñedo, restaurante. Descubre Finca La Estacada, mucho más que una bodega. Infórmate en fincalaestacada.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Hola, soy Isabel, la del segundo. Quiero recordarte que el agua es un recurso muy valioso y que las reservas son limitadas. Por eso es responsabilidad de todos cuidarla, sobre todo en los meses de más calor. Para aprender a no desperdiciar ni una sola gota, sigue mis consejos en canaldeisabelsegunda.es, porque cada gota de agua importa.
Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Ya con ganas de vacaciones? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, esta primavera aprovecha las ofertas de última hora. Descubre las perlas del Mediterráneo o lo mejor de las islas griegas con cómodos vuelos. 8 días con bebidas y tasas incluidas desde 649 euros. Consulta condiciones. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta. Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci.
Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Es martes, así que tenemos ya a nuestros invitados en la mesa de autónomos. Vamos a hablar de este colectivo en un momento en el que comentábamos la semana pasada que estamos en campaña electoral y entonces es cuando nos hacen caso los partidos políticos. Luego ya se acaba la campaña electoral y es otra cosa. Vamos a saludar a Miguel Muñoz de M&M Consulting. Miguel, ¿qué tal?
Hola, Javier, y buenas tardes a todos. Yo estoy bien, pero tú te oigo muy lejos, no sé si...
Estoy en casa, tan lejos me oyes.
Donde mejor estás es en casa, efectivamente. No, bueno. Hombre, veo que no es el sonido habitual del estudio, ¿no? Entonces,
intuyo que
algo pasa, espero que no sea nada malo.
Bueno, a ver, alguna incidencia, pero ya sabes que los autónomos, pues, tenemos que estar al pie del cañón. Esto es así.
Sí, señor, eso forma parte del contrato no sé con quién lo firmamos, pero lo firmamos todos.
Eso sería bueno, comprobar el contrato donde está, ¿no?
Sí, ver esa cláusula que todos sabemos que tenemos... Pero que nunca sabemos, yo no lo he visto nunca, pero efectivamente, como tú dices, existe y, bueno, a las pruebas me remito, señor alcalde, ahí te tenemos ya. Ahí al frente.
Bueno, pues, cañón. Hablando de alcaldes, hablando de presidentes y presidentas de comunidades autónomas, vete pensando en, ya que estamos, vamos a hacer una especie de carta a los Reyes Magos, ¿no? Ya que quedan pocos días y ya además, sí. Sin necesidad de fijarnos en uno u otro partido, porque al final yo creo que a los autónomos lo que nos puede interesar es que las cosas vayan bien, ¿no? Y que vayan bien y que nos dejen trabajar de alguna manera, ¿no? Y para eso, pues vamos a ir consultando a varias personas que además tienen mucho conocimiento sobre el particular. Por ejemplo, otra invitada habitual de esta mesa de autónomos, que es Celia Ferrero, que es vicepresidenta de ATA. Celia, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, tú ya sabes, porque hace un tiempo tuviste también una operación y sabes lo que es esto de ser autónoma, ¿verdad?
Totalmente. Yo al día siguiente de la operación estaba dando una charla en Toledo, creo que fue.
Ah, pues fíjate. O sea que... Que esto es así, esto es patrimonio de...
No trabajamos, no facturamos.
Ahí está. Bueno, Celia, y nada, la semana pasada no estabas, pero comentábamos eso, ¿no? Que de repente llegan las campañas electorales y tú además que representas a ATA, pues lo compruebas todavía más cerca que el resto de los mortales, ¿no? Lo que nos quieren a los autónomos durante estas fechas.
Sí, bueno, esto es como los principios del enamoramiento, ¿no? Al final es una época así como que sí, si os entendemos, y vamos a hacer todo y esto y lo otro, pero luego a la hora de la verdad no es lo mismo los programas electorales y la asunción de compromisos durante las campañas que luego la ejecución de lo mismo, ¿no?
Claro, y además que también tenemos que saber, Celia, que en manos de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos hay muchas competencias que pueden facilitarnos o no la vida a las empresas en general y particularmente a los autónomos.
Sí, claro, o sea, en estos casos hay muchas competencias que derivan tanto de autonómicas como locales, y hay también muchas líneas de ayudas que son estrictamente autonómicas y locales, y al final es ahí, en esa cercanía, donde yo creo que el autónomo también tiene que encontrar su sitio y sobre todo tiene que encontrar un aliado en la administración y no un enemigo, como pasa en muchas ocasiones.
Ya. En cualquier caso, no sé qué le pedirías tú, Celia, por ejemplo, en comunidades autónomas. En genérico estamos en la de Madrid, lógicamente, entonces tendremos que hablar de la de aquí.
Claro, a ver, nosotros en ese caso, como siempre, en lo que se pueda, desde el punto de vista de lo que les toca de fiscalidad y en las competencias que tienen, intentar de alguna forma rebajar la presión fiscal que existe para los autónomos. Luego, muchas veces a complementar, digamos que la acción del Estado, por ejemplo, a nosotros se nos ha dejado fuera de, digamos que, de, y eso que no estamos a favor de los topes, pero si ha habido cierto control para que los ciudadanos no se viesen perjudicados por el incremento de los alquileres debido a la inflación, pues entendemos que también las regiones pueden complementar lo que se le ha olvidado al Estado, que en este caso es los locales comerciales y las naves industriales. Es decir, que hay que tener en cuenta que hay muchos autónomos a los cuales se les está subiendo el alquiler precisamente porque no se ha contemplado que en estos casos también se incrementa.
Tope, ¿no?
Claro. Entonces, no es un tope, pero por lo menos una ayuda. Hay que tener en cuenta que es un mes de alquiler más, un 8% en un alquiler de 1.000 euros de un local comercial pequeñito, pues estamos hablando de casi un mes más, ¿no?, de alquiler. Entonces,
claro.
Yo creo que una pequeña ayuda en ese sentido pues sería esencial. Luego estamos hablando de la constitución de una red de salud empresarial, tipo centros de asistencia primaria y luego de especialistas, de forma gratuita para que se reordenen todos los programas y ayudas de los autónomos en función de su ciclo de vida empresarial. Es decir, se concentran muchas ayudas en el emprendimiento, pero hay muy pocas ayudas a la consolidación, hay muy pocas ayudas al momento de digamos, toda esa transformación que se tiene que hacer, y más ahora con el tema de la digitalización, con el tema de la economía verde y la economía circular, todos los requisitos medioambientales. Es decir, que exista realmente un seguimiento y una mentorización y la organización de esas ayudas en función y de esos servicios en función de cada uno de los ciclos, para reproducir un poco el ciclo vital del ciclo empresarial y para, entre otras cosas, pues intentar que el fracaso no sea algo estigmatizado. ¿Por qué? Porque, claro, yo puedo, en el momento de dificultades, pues saber a dónde me tengo que dirigir, qué ayudas puedo obtener en esos casos, qué asesoramiento. Luego, a partir de ahí, si evidentemente tengo que cerrar, hacerlo bien y hacerlo a tiempo para poder reemprender y entonces poder utilizar los esquemas de segunda oportunidad, etcétera. Y entonces así cerraríamos el círculo y no se perdería muchísimo talento de gente que fracasa y al final es una condena a la indigencia, en vez de que ese talento adquirido por la experiencia y por el propio fracaso pueda ser utilizado por toda la sociedad. ¿No?
Claro. Bueno, pues vamos a saludar también a César García, que es secretario general de AMTAS UPTA, la Asociación Madrileña de Trabajadores Autónomos integrada en UPTA y que también es buen amigo del programa. César, muy buenas tardes.
Buenas tardes, don Javier. Buenas tardes, Celia.
¿Qué tal?
Os conocéis sobradamente de muchas batallas, ¿verdad?
¿Por dónde andas hoy? ¿Por dónde andas hoy? Que parece el Willy Pog.
Pero sí, ¿a quién preguntas? ¿A Celia?
A Celia, a ti no. Yo ya sé que tú estás en el programa o estás ahí metido. Pero Celia, es que es una cosita. Madre mía. Cada día la veo en un sitio distinto.
Y eso que no me teletransporto, que me queda poco, ¿eh?
Bueno, César, tú tampoco andas manco de viajes, que además de Madrid te recorres toda Castilla-La Mancha.
También, también, que ojo, es una región que parece que no, pero es grande. Es impresionante. No, me voy a Albacete, que está ahí al lado, que Leches va a estar ahí al lado. Si está lejísimo, está todo muy lejos aquí.
¿Y eso por qué no te ha tocado ir a sitios como Anchuras o Almadén?
Sí, sí, bueno.
Bueno, y no hablemos de Extremadura y Murcia, que también para llegar es maravilloso.
Sí, ¿no?
También. También se llega fácil, también.
Bueno, pero esto no lo podemos pedir a las comunidades autónomas, César. Esto es más bien de la administración del Estado, ¿no? En las carreteras intercomunitarias.
Yo no sé, pero es que creo que están mal puestas las capitales de provincia. Tenían que estar todas más juntitas. Y entonces así podíamos visitar las sedes más fácilmente. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Está muy bien. A mí me gusta mucho andar por el entorno rural. Me gusta mucho andar por los pueblos. Me gusta mucho hablar con la gente y con los autónomos y comerciantes de los pueblos, que yo creo que, si bien es cierto que casi todos tenemos la misma problemática, pero cuando vamos al entorno rural sí que es cierto que es mucho más compleja y que es mucho más duro. No es lo mismo montar un comercio en Madrid o en Toledo que montarlo pues en cualquier pueblecito de 400 habitantes o de 600, que eso es verdaderamente una aventura. Eso sí que es una aventura.
Ya, pero en cualquier caso, ¿qué le pedimos? Vamos a aprovechar, César. Vosotros hicisteis hace unas semanas un estudio y estuvimos hablando con vosotros de ello, pero vamos a aprovechar y vamos a hacer una carta a los Reyes Magos, ahora que están todos los políticos queriendo entregarnos cosas.
Sí, bueno, la verdad es que hay que, primero de todo, lo que hay que conocer bien, y yo creo que Silvia ya lo ha dicho, son las competencias de cada administración. Si nos vamos al ámbito municipal, pues realmente es que tienen muy pocas competencias en materia de empleo o en materia de autoempleo. Por lo tanto, allí nos tenemos que centrar pues muchísimo más en lo que pueden ser la bonificación de las tasas, sobre todo de licencias de apertura, licencias de obra, basuras, etcétera, etcétera, ¿no? Es una administración mucho más cercana, pero que tiene mucha menos capacidad de movimiento, quiero decir, o de ofertar todas estas cosas que, a ver, he escuchado a Celia y todo lo que dice me parece maravilloso, pues, a ver, se lo compro todo, pero sí que es cierto que en el ámbito municipal es mucho más complejo, a no ser que estemos hablando de un Madrid, o estemos hablando de un Toledo, o estemos hablando de una capital de provincia cuyo municipio pues tiene mucha más capacidad. Yo, y coincido con Celia, hay una cosa que me preocupa mucho y yo creo que la hemos comentado alguna vez, ¿no? Y es que me da la sensación, por los datos que tenemos todos, los tiene ATA, los tenemos nosotros, nos falta trabajar en la estructura o en la dimensión de los trabajadores autónomos. A mí me da la sensación que tenemos una dimensión muy micro, demasiado micro, y nos falta estructura económica y nos falta estructura organizativa, o dimensión económica y dimensión organizativa. Y ahí es donde, y Celia tiene mucha razón, en que hay una puerta muy abierta a la entrada al régimen especial de trabajadores autónomos, es muy fácil, tenemos la tarifa plana por un lado, Madrid ya nos ha anunciado, bueno, ya nos ha anunciado, ¿no? Ya está
en vigor. Ya se está aplicando, sí.
Sí, ya se está aplicando la tarifa cero, ahora García Page la ha anunciado también para Castilla-La Mancha, en Castilla-León me parece que ya hay una tarifa cero, aunque está condicionada a la edad, en Andalucía también se estaba planteando una tarifa cero, o sea, es muy fácil la entrada, es muy sencilla, tenemos una
empezar, ¿no?
Claro, empezar, pero una vez que estás dentro, como bien dice Celia, la consolidación de esa actividad es lo que realmente nos preocupa. Si miramos los datos que arroja la Seguridad Social, los digo de memoria, pero creo que en el año 2022 se cerraron 60.000 actividades económicas en la Comunidad de Madrid y se abrieron 67.000 o algo así. Es decir, hubo un crecimiento, sí que hubo un crecimiento de 7.000, pero a costa de que abrieron 67.000 y cerraron 60.000. A mí me parece una rotación bestial. Eso es lo que realmente me preocupa. Y lo que realmente me preocupa es qué ha pasado con esos 60.000. ¿Qué ha pasado con toda esa gente que cerró? ¿Cómo cerró? ¿por qué cerró? ¿En qué condiciones se encuentran en estos momentos? Se han quedado con deudas, se han quedado sin deudas, son gente que abre y que cierra, y luego, ¿en qué condiciones abren esos 67.000? Porque, claro, no creo que sean 67.000 negocios que vayan a perdurar en el tiempo. Probablemente en este año 2023 nos encontremos con las mismas cifras. Y esto, yeah, esto es lo realmente preocupante, ¿no? No hay dimensión económica, no hay dimensión estructural, tenemos una entrada muy sencilla, pero luego no sabemos cómo consolidar. Y sí que es cierto, el asesoramiento, la formación, el acompañamiento continuado, yo creo que es ahí donde nos tenemos que centrar en nuestras peticiones, tanto a las comunidades autónomas como a los ayuntamientos en la medida que lo puedan hacer.
Hombre, es que además hay un elemento, Celia, que se une a todo esto que nos habéis comentado tanto César como tú, y que ya hemos hablado en este programa, ¿no? Que es el envejecimiento, es decir, las personas autónomas, como en otros colectivos, se van jubilando los de la generación baby boom, ¿no? Y falta reemplazo, falta el que abramos la puerta a los más jóvenes que puedan, incluso en negocios que son boyantes, pues una carnicería, hablábamos hace algún tiempo, pues hay carnicerías que cierran porque no tienen reemplazo.
Yo creo que eso es grandes tareas pendientes y tanto bueno, César lo sabe, hemos trabajado mucho en esos programas, los programas de generacional, especialmente en algunos sectores que ya acarreaban un problema estructural de falta de modernización y también de envejecimiento muy fuerte del colectivo autónomo en esos sectores, como puede ser el minorista, que es evidente que ahí tenemos que hacer algo. Y programas de relevo generacional que realmente sean eficaces, en los que se ponga en contacto al comerciante que va a cerrar por jubilación, aunque los autónomos por jubilación cierran bastante tarde, pero en todo caso ya no se siente capacitado para ir adelante y quiere traspasar su negocio y no tiene sucesión empresarial posible porque sus hijos no quieren o cualquier cosa, ahí tenemos que buscar las medidas para ese relevo generacional, para que administrativamente no sea difícil, para poner tanto la gente que emprende que puede encontrar un negocio ya hecho, que ha hecho y que funciona, y luego pues aportar su modernización y con el propio autónomo que lo deje. Pero
bueno,
yo creo que esos programas son esenciales.
Sí, vamos a preguntar a Miguel. Miguel, que ya te he dado un poco tiempo para que lo vayas interiorizando y junto a lo que han aportado tanto Celia como César, también quiero escuchar tu aportación de qué se les puede pedir ahora mismo a los políticos.
Pues mira, yo ratificándome en todo lo que ha dicho Celia, sí que me gustaría hacer un poco hincapié en algunos aspectos que sí que es verdad que noto yo como, digamos, como pulsar la actualidad, ¿no?, de los clientes nuestros que son autónomos. Fundamentalmente pasan, o la petición pasaría, pues por flexibilizar un poco el tema de los gastos deducibles para los autónomos, que hubiese pues un poquito más de manga ancha para poder, bueno, pues para poder deducir mucho más gastos en mejores condiciones, que en definitiva son necesarios para el desarrollo de la actividad, porque como bien decía Celia, el tema de los alquileres, pues no ha habido ningún tipo de ayuda para los autónomos. Para el tema de los combustibles, para algunos sí que ha habido algún tipo de ayuda, pero para la inmensa mayoría que seguimos utilizando combustible para trabajar, no se ha tenido en cuenta. Entonces, bueno, pues a lo mejor algún tipo de iniciativa que nos permitan deducirnos no más de lo que realmente nos corresponde, sino por lo menos lo que nos corresponde. Y luego, a colación de lo que decía ella, también hay un poco de dejadez, a lo mejor porque nadie quiere tocar el tema cuando la cosa sale mal. Es decir, los autónomos que al final no triunfan en su negocio, pues no tienen tampoco facilidades para acceder, por ejemplo, a la prestación por cese de actividad, que aunque la haya, luego sabemos que a nivel práctico es muy difícil porque hay que dar muchas pruebas de que realmente el negocio ha habido que cerrarlo porque no era rentable para que te den una prestación por desempleo que te permita a lo mejor iniciar. Entonces, sí que pediría también pues que se facilitara en esos casos concretos, que parece ser que nadie quiere tenerlos en cuenta, en los casos fallidos de aquellos autónomos que no consiguen que su negocio salga bien, pues que también tenga facilidades para salir de ese negocio e incluso poder empezar otro nuevo.
Ya. Bueno, alguna de estas cosas, César, pertenece a la Administración Central y me consta que estáis negociando con Hacienda, vamos, con la Agencia Tributaria, ¿no?
Sí, bueno, se está negociando con la agencia tributaria la intentar de alguna manera la homogeneización de esos gastos, como dice el compañero, que realmente puedan ser deducibles, porque sí que es cierto que todavía hay una brecha muy grande en el caso de que seas persona física o que seas persona jurídica, ¿no? En el momento que eres una sociedad, es como si esos gastos que a los autónomos no se les reconoce porque, bueno, están siempre bajo sospecha esas personas físicas de que sí, están utilizando el vehículo para su actividad profesional, pero a lo mejor también para su actividad personal, ¿no? O está, o por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las dietas. Tú vas a comer 15 personas, echas la tarjeta de empresa y automáticamente metes la factura. Como vayas a comer tú con un cliente, es que además te tiene que firmar la factura y justificar que por qué estás comiendo, que por qué estás comiendo con él. O sea, sí, es una cosa increíble, ¿no?
Entonces, y puedo demostrar, claro, que ha habido negocio por medio, si no.
Sí, sí, y demostrar que hay negocio por el medio. Entonces, claro, todavía hay situaciones en las que dices, hombre, por el amor de Dios, hace ya muchos años que nos quitamos ese cartel de defraudadores, ¿no? Yo estoy de acuerdo con el compañero de que esas pequeñas cosas, grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Los claro. gastos por una parte, la posibilidad de poder acceder en muchísimas mejores condiciones y más sencillo a la prestación por cese, que todavía, y a pesar de que se ha modificado, todavía tenemos mucha dificultad para entrar. Pero yo sigo pensando, o sea, a mí los datos me abruman. Y yo sigo pensando en lo que decía al principio, ¿no? Si seguimos dando datos, oye, el 60% de los autónomos de este país no tienen trabajadores a su cargo, no tienen dimensión estructural, no tienen estructura. El 60%+ declaran rendimientos netos por debajo de 670 euros mensuales. El 70%+ por debajo del salario mínimo interprofesional. No tenemos un tejido empresarial que sea consistente. Y incluso la media de contratación de las empresas en España es el 50% de la media de contratación de las empresas en la Unión Europea. Yo creo que ahí tenemos que trabajar y ahí tenemos que poner el foco, porque lo que necesitamos son actividades económicas fuertes y que se mantengan en el tiempo. No sé si bueno, te has dado cuenta,
yo
creo que nos hemos dado cuenta a todos que en el momento en el que sube el empleo, bajan los autónomos.
Sí. Celia, ¿qué ibas a comentar?
No, yo en ese sentido, yo creo que una de las cosas de las que no hemos todavía hablado, pero me parecen esenciales, hombre, lo de la deducibilidad de gastos y la objetivación de los gastos es esencial, pero es estatal. Pero yo ahí sí que haría un llamamiento. Uno de los grandes problemas de las barreras al crecimiento es, uno, la propia administración, es decir, las trabas administrativas, las cargas burocráticas. Ahora digitalízate, ahora sé verde, ahora para acceder a tanto tengo que aportar tanto, ahora licencia de apertura, ahora licencia de actividad, ahora de repente tengo que cumplir un nuevo requerimiento, ahora me cambian todos los criterios. Es decir, al final la propia administración, en vez de ser un aliado, se convierte muchas veces en un enemigo a ese crecimiento, a que puedas coger esa estructura, porque estás más concentrado en responder a los requerimientos de la administración que a lo que deberían estar todos los autónomos, que es a crecer. Entonces, y a poder vender. Porque si tengo que estar cumplimentando continuamente todos los requerimientos que me pide la administración y mañana te hago una inspección, mañana no sé qué, y esto lo tienes que rellenar. Y al final, todo eso, además de las cosas que deberían ser positivas, se convierten en negativas, porque es evidente que digitalizarte es algo bueno. Pero si eso conlleva que voy a tener que rellenar formularios, voy a tener que me pueden sancionar por no tener ciertas especificaciones, que es mañana tengo que verde y me piden que tengo que tratar las basuras de esta forma y las bolsas de basura me cuestan una barbaridad, pues quiero decir que eso, la administración, yo creo que hay una de las mejores cosas que podría hacer
es la. Sí. Es que te escuchamos, que te vas y te vienes. Y entonces vamos a dejarlo, tendremos oportunidad de seguir hablando, porque después de las elecciones está la constitución de los gobiernos, en fin, que te queda mucho por delante hasta que sea una realidad. Entonces, César, muchas gracias por habernos atendido.
Don Javier, pero usted no se presenta.
Yo no me presento a las elecciones ni jamás lo haré.
No.
No.
No le ha fichado ningún partido.
Pero no, ni quiero.
Que usted es muy diplomático, que usted sería buen político, don Javier.
Bueno, yo no te creas, luego a la hora de la verdad no soy tan diplomático.
Bueno.
Y duro poco en las organizaciones. Bueno, César, hasta la próxima. Un abrazo, muchas gracias.
Hasta la próxima, Javier, un abrazo.
Celia, que te dejamos aquí, que sabemos que tienes otros quehaceres y otros seres vivos a los que cuidar y que salga todo bien, ¿vale?
Muchísimas gracias y tú mejórate.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Y vamos a hablar de algo que yo creo que puede ser interesante, que muchas pequeñas empresas podrían optar a ello. Ahora sabremos en qué condiciones, porque no todas ellas lo pueden hacer. Se trata del sello Madrid Excelente. Es un sello de calidad en nuestra comunidad que certifica aquellas empresas e instituciones que apuestan por la innovación, la responsabilidad social corporativa, la sostenibilidad y las personas. Y depende de la Fundación Madrid por la Competitividad. Tenemos a su director general, a Rafael Barberá. Rafael, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, un sello que cuesta conseguirlo, o sea, no lo entregáis así tan fácil. Hay que pasar por un proceso bastante, digamos, en el tiempo, bastante puntilloso, por así decirlo, ¿no?
Sí, no es un sello que cualquiera pueda conseguir. Pero sí es evidente que nosotros lo que buscamos con el sello es recoger aquellas empresas que realmente buscan la excelencia y la mejora continua dentro de la Comunidad de Madrid. Por eso no todas, por desgracia, pueden optar a ella, aunque es verdad que sí pueden encontrarse empresas de estas características en todos los sectores y en todos los tamaños, públicas y privadas, con fin de lucro y sin fin de lucro. Es decir, hay organizaciones de todo tipo que pueden optar. Nosotros lo que de entrada, para ver si la empresa puede estar o cumplir los criterios de Madrid Excelente, primero tiene que ser una empresa que opere en la Comunidad de Madrid, aunque sí sea de fuera, pero tiene que estar operando en Madrid, y que tenga al menos 3 años de existencia, es decir, para que veamos que por lo menos hay una pequeña evolución en su funcionamiento, que no es algo que se crea y pasado mañana tiene problemas y desaparece. Y luego además que tenga un pequeño sistema de gestión establecido también.
O sea que incluso por lo que te estoy escuchando, Rafael, podría ser una empresa pequeñita, incluso que dependiera de un autónomo, siempre y cuando reúna todas esas condiciones y tenga también empleados, porque claro, una de las cosas en las que ponéis el acento es la generación de empleo y un poco las condiciones de trabajo, ¿no?
Claro, en principio cualquier empresa. Nosotros aquí ahora mismo tenemos empresas enormes, pero tenemos empresas pequeñitas también, donde hay unos cuantos trabajadores. Es decir, que no estamos eludiendo y nos vamos a dirigir solamente a las grandes empresas. No, estamos incluyendo, como digo, todo tipo de empresas y de todos los tamaños. Lo único que necesitamos es que esa empresa, aunque sean pocos trabajadores, que sí tenga ese interés en mejorar de forma continuada y, bueno, pues demostrar que es una empresa que tiene un fin, que nosotros llamamos propósito, que no es solamente el obtener un rendimiento, sino que aporta valor a la sociedad. Que incorpora, tiene un componente ético y estratégico y, por tanto, bueno, pues da unos resultados, es verdad, pero que tiene otros componentes que son buenos por la sociedad. Además, está preocupada por el medio ambiente, etcétera. Hay una serie de cuestiones ahí que nosotros valoramos mucho, ¿no?
Yo te voy a hacer una pregunta egoísta, porque muchas veces nos estarán escuchando, pues sobre todo de empresas pequeñas que a lo mejor tienen menos tiempo de presentar la candidatura y después mantener el contacto con vosotros, y que seguramente se harán un planteamiento que seguro que te parece egoísta, pero es, ¿qué saca a la empresa de ese sello al final? Es decir, ¿qué le proporciona?
Bueno, pues en principio nosotros lo que le proporcionamos es, aparte de una garantía de la Comunidad de Madrid, donde esa empresa lo que demuestra es que cumple unos estándares de calidad y por tanto son valorados y aceptados por la Comunidad de Madrid, además nosotros lo que le facilitamos también es que nosotros le acompañamos en toda su evolución, es decir, todos los años. O sea, nosotros no llegamos, hacemos la evaluación, damos el sello y nos olvidamos. No, todos los años va a tener una revisión por parte de los evaluadores que nosotros tenemos, Por tanto, ahí van a tener un acompañamiento continuo donde todos los años le van a decir aquellas áreas en las que puede mejorar. Es verdad que puede haber muchas, pero se va a determinar aquellas que en principio son más importantes y cada año a año va a tener esa compañía. Y luego, pues en muchos casos, va a poder tener también algún apoyo para algunas cuestiones que hace la Comunidad de Madrid. Hay algunas consejerías que están ya valorando, por ejemplo, de asuntos sociales, incorporar como un sello de calidad para poder optar a concursos y demás, pues el sello de excelencia de la Comunidad de Madrid, Madrid Excelente.
Uh-huh. Y vamos a hablar con Alejandro Balcells, que es director de la Asociación Espiral Loranca. Una asociación como esta, ¿qué os ha demostrado? Es decir, es una entidad sin ánimo de lucro, pero también puede optar a este sello, ¿no?
Sí, sí, evidentemente. Como he dicho, cualquiera puede tener fin de lucro o no. Lo único que pedimos es eso, que sea una organización que esté estructurada y que tenga, sobre todo, un compromiso con los propósitos que nosotros ponemos, los fundamentos que tenemos en nuestro sello, y que además esté comprometida, como he dicho antes, con esa mejora continua y esa búsqueda infinita hacia la excelencia, para poder seguir avanzando y demostrando cada día que funcionan bien y que cumplen muy bien con los objetivos de gestión que ellos se incorporan. Y en concreto, pues Espiral Loranca es una de las organizaciones que está con nosotros y yo creo que funciona muy bien, y por eso nosotros le damos ese sello, le damos la confianza y el apoyo continuo que le estamos aportando.
Bueno, pues vamos a hablar con Alejandro. Muy buenas tardes, Alejandro Balcells, director de la Asociación Espiral Loranca. Bueno, ¿qué os aporta a vosotros? Nos ha explicado Rafael, que bueno, sois una entidad sin ánimo de lucro, pero también podéis optar, ¿no? También generáis empleo, si no me equivoco, ¿no?
Sí. Nosotros somos una asociación pequeñita, tenemos ahora mismo 15 trabajadores y nacimos con el compromiso de unas personas que querían hacer una labor social en el barrio de Loranca, en Fuenlabrada, hace 25 años. Entonces hemos tenido una evolución de crecimiento moderado, ¿no?, a nivel de entidad. Tenemos ahora 5 centros y allá por el año 2008, si no me equivoco, en un momento de expansión, la labor que nosotros desarrollábamos, que era tendía hacia el crecimiento profesional y bueno, pues hacia una labor de intervención social con menores y familias y personas adultas en riesgo de exclusión social, necesitábamos que fuera de una manera más profesional, sistematizada y bien gestionada, ¿no? Entonces, nos enteramos de que había una certificación. En aquel momento en la Comunidad de Madrid nos embarcamos y lo que hemos constatado en todo este tiempo es que nuestra intención, que era mejorar en los procesos operativos de producción, que los nuestros en el sector profesional de las entidades sociales es el acompañamiento y mejora de las situaciones vitales de las personas, pues no solo la buena voluntad y las ganas de hacerlo bien son suficientes, sino que tiene que haber un componente sistematizado de gestión, de proyección a futuro, de estrategia, de visión, de ética deontológica, etcétera.
O sea, que el sello,
además, el sello nos ayuda, efectivamente.
Te iba a decir, el sello no solamente os aporta, sino que, entre comillas, os obliga a mantener esos altos niveles de estándar, ¿no?, de todo eso.
Sí, por supuesto. La semana pasada, antes escuchando a Rafa, la semana pasada fuimos evaluados en el sello. Lo cierto es que cada año tienes que mejorar en alguno de los ámbitos, ¿no? Porque si no, una entidad que no mejora levemente, al final lo que estás es empeorando, ¿no? Porque el proceso de mejora continua te hace caminar hacia adelante, ¿no? Y el hecho de quedarse estancado, pues al final el resto camina hacia adelante y tú te quedas parado, entonces te quedas atrás, ¿no?
Claro.
Y bueno, sí que es cierto que el sello Madrid Excelente a las entidades sociales nos da imagen, nos permite acceder a fuentes de financiación que de otra forma no podríamos, pero también nos exige, ¿no?, una labor sistematizada, unos planes de mejora año a año, ¿no?, que tenemos que, claro, que diseñar y también poner en práctica e implantar, que después pues se nos va a pedir, ¿no?, el cómo habéis llevado esto a cabo, qué resultados habéis obtenido, cómo ha mejorado este ámbito de vuestra entidad Este ámbito ya está cubierto a cierto nivel, vamos a fijarnos en otro ámbito que tengáis un poquito más descuidado, ¿no? Y bueno, ese caminar, pues a nosotros la verdad que nos ha servido y nos sigue sirviendo.
Bueno, pues es la iniciativa que seguramente para muchas personas que nos están escuchando, que impulsan empresas pequeñas u organizaciones como es Espiral Loranca sin ánimo de lucro, que se puedan acercar a la Fundación Madrid por la Competitividad para obtener ese sello de Madrid excelente. Rafael, un placer, muchas gracias.
Igualmente, muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Y Alejandro, lo mismo, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, encantado.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña. Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación, porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, regadera, en Onda Madrid.
Hola, soy Isabel, la del segundo. Quiero recordarte que el agua es un recurso muy valioso y que las reservas son limitadas. Por eso es responsabilidad de todos cuidarla, sobre todo en los meses de más calor. Para aprender a no desperdiciar ni una sola gota, sigue mis consejos en canaldeisabelsegunda.es, porque cada gota de agua importa.
Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Ya con ganas de vacaciones? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, esta primavera aprovecha las ofertas de última hora. Descubre las perlas del Mediterráneo o lo mejor de las islas griegas con cómodos vuelos. 8 días con bebidas y tasas incluidas desde 649 euros. Consulta condiciones. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Es historia, pero no es un museo, es mucho más. Es emoción, es espectáculo, es Puy du Fou España. Disfruta de los tres nuevos espectáculos con Viajes El Corte Inglés. Hotel en Toledo con desayuno y entradas desde 89 euros, con el espectáculo nocturno Sueño de Toledo incluido. Consulta condiciones. La historia te espera en Puy du Fou con Viajes El Corte Inglés.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y te vamos a proponer cursos de formación gratuitos, que empezamos con uno de confección de vestuario a medida en textil y piel.
Es un curso presencial de 580 horas de duración que otorga el certificado de profesionalidad nivel 2. Lo imparte Faiz Alcalá 2 y el objetivo es aplicar los procesos necesarios para la confección de vestuario a medida realizados en textil y piel en el ámbito de la sastrería, modistería y vestuario del espectáculo, partiendo de un modelo predeterminado y su correspondiente patronaje. Comienza el 29 de mayo.
Hay uno de formación en emprendimiento y financiación.
Es un taller presencial que se celebra el 29 de mayo de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Lo imparte la Fundación Tomillo en colaboración con la Fundación Orange. El objetivo es aprender cuáles son las principales opciones de financiación para emprendimientos en diferentes etapas y cómo solicitarlas para hacer crecer tu negocio.
Hay un tercero de masajes estéticos y técnicas sensoriales asociadas.
Es un curso cuyo objetivo es mejorar la imagen y contribuir al bienestar de las personas aplicando masajes estéticos y técnicas sensoriales asociadas en función del diagnóstico y en condiciones de calidad, seguridad, higiene y salud. Es presencial, tiene una duración de 450 horas, otorga el certificado de profesionalidad nivel 3 y lo imparte Triunfo 4. Comienza el 29 de mayo.
Y cerramos con uno de mantenimiento de bicicletas y vehículos de movilidad urbana o personal.
Es un curso del Ayuntamiento de Madrid destinado a personas desempleadas de la Ciudad de Madrid que estén inscritas como demandantes de empleo. Tiene 200 horas de duración y comienza el 29 de mayo. El objetivo del curso es aprender a ejecutar operaciones auxiliares de mantenimiento y electrificación de bicicletas y vehículos de movilidad urbana, como monopatines y patinetes. Al final del curso se concede diploma acreditativo expedido por la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, escribe en los buscadores Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda. Y si pinchas en nuestra web, están ya los cursos de formación de este 23 de mayo. Y hablamos de cooperativas aquí en Madrid Trabaja. Antes de nada, quiero hablar con Miguel, porque ¿cuántas veces, Miguel, hemos hablado que el futuro de agricultores y ganaderos es quitarse intermediarios, ¿verdad?
Sí, pero ¿cómo se hace eso? Porque yo no hago nada más que pensarlo y da la sensación de que ninguno es imprescindible, pero es verdad que cuando analizas la evolución de los precios a lo largo de la cadena, es decir, desde que lo cogen en el campo hasta que tú lo compras en el supermercado, pues el incremento es brutal, pero parece ser que ningún eslabón es imprescindible.
Bueno, pues vamos a comprobarlo charlando con Esther Ferrero, que es de la cooperativa Ganademat, que impulsa el proyecto Del Ganadero a Tu Casa. Es la cooperativa de ganaderos de Madrid, de la Sierra Norte. Esther, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Qué gran idea, de verdad, Esther. Porque al final hay un problema y lo que no sé es por qué no es tan fácil, como decía Miguel, que se asocien los ganaderos, en este caso de nuestra comunidad, y vendan directamente al consumidor.
Pues te cuento un poquito. La verdad es que los ganaderos desde la pandemia nos hemos tenido que reinventar. Nos hemos reinventado y por eso empezamos a formamos la cooperativa. Ya llevamos un año antes de la pandemia que ya habíamos hecho esta cooperativa, que somos 15 ganaderos de la Sierra Norte, como bien dices, y luego pues nada, empezamos a vender online porque vimos la demanda que necesitaba la gente de nuestros madrileños, de toda la comunidad de Madrid, para que pudieran consumir productos de proximidad. Entonces, no quiere decir que nos quitemos de raíz todos los intermediarios, porque nosotros seguimos vendiendo a carnicerías, hostelería también y, por supuesto, a los particulares. Entonces, claro, los costes de producción a nosotros se nos incrementa paulatinamente, sobre todo ahora en los tiempos que corren, pero claro, hay que reinventarse un poquito.
Hombre, es que es una buena solución. Hay que recordar que os han subido los piensos, os ha subido la electricidad, si utilizáis gasóleo, en fin, todas las materias primas han subido, ¿no?
Sí, todas las materias primas. El echar gasolina ahora es cada vez más caro, pero bueno, el forraje ahora mismo y con la sequía que nos viene ahora mismo, pues estamos un poquito asustados. Pero bueno, hay que seguir adelante. El sector primario es el que mueve el país y necesitamos el apoyo de todo el mundo y que la gente sepa, como sabe muchísima gente, que sin nosotros, ni los agricultores ni ganaderos, el país no estaría, y pescadores, claro, no comería nadie.
Desde luego que sí, y que os tenemos que cuidar y, ya digo, solucionar este problema que yo, desde que yo era niño, lo he escuchado siempre decir, pues, que un kilo de ternera vosotros lo vendéis a un precio y cuando va al supermercado o a la carnicería, pues se multiplica por 4, por 5 o más. Y esto pues tiene, yo creo que fácil solución ahora, sobre todo con las nuevas tecnologías, ¿no?
Sí, con las nuevas tecnologías sobre todo. Nosotros, muchos ganaderos que forman parte de la cooperativa, nos estamos digitalizando un poquito también, actualizando el medio rural y adaptándolo a todas nuestras necesidades. Por ejemplo, en el caso de mi familia y algunos ganaderos más, tenemos collares que tenemos las vacas geolocalizadas. Hacemos vallados virtuales para el ganado, para controlar los pastos, mejorar los pastos, ser más sostenibles y cuidar más el medio ambiente. Entonces, también te tienes que reinventar un poquito. Claro. No, lo convencional está muy bien, pero ahora mismo nos tenemos que adaptar a las nuevas necesidades que nos demanda el campo.
Y lo que queda por venir, Esther, con la inteligencia artificial, el Big Data y todo eso, que también os ayudará, ¿no? Os echará una mano, me imagino.
Sí, un poquito. Poco a poco, pues vamos intentando mejorar estas cosillas, pero bueno, no sé, bueno, estamos adaptando a todo.
¿Dónde compro la carne de la cooperativa Gana de Maz, Esther?
De Gana de Maz, en la web nuestra, que es delganaderatucasa.com, o también en mercados itinerantes, como puede ser la Despensa en Madrid o en la Cámara Agraria Día de Mercado, que es el primer fin de semana, el primer fin de semana de cada mes. En el metro de Casa de Campo. Y ahí vale. Estamos, tenemos nuestro puesto o online, lo puede hacer la gente, tenemos perfecto. Nuestros lotes, así que adaptamos también a las necesidades un poquito del cliente, porque yo también soy ganadera y claro, nosotros hacemos absolutamente todos, ahí sí que nos quitamos intermediarios.
Claro, 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 ahí es un trabajo absolutamente artesanal, además de ganadera, sí. Eres artesana.
Sí, así que reinventándonos un poquito con todo, nos tenemos bueno. Que adaptar a los nuevos tiempos.
Pues Esther Ferrero, mucha suerte, mucho éxito en
muchísimas
vuestra iniciativa.
Gracias, muchas un gracias, abrazo. Un placer, hasta luego, adiós.
Nuestra autónoma superviviente, que seguro que ha estado escuchando con suma atención el testimonio de esta ganadera que sí. Se ha reunido en cooperativa para vender la carne directamente al consumidor.
Claro, y quitarse los intermediarios, que son los que además encarecen el producto para el consumidor. Así que lo que pasa es que a mí el sector primario, que mira que me parece que hay que cuidarlo y tenerlo en cuenta, yo con el sector primario estoy muy pez, ¿eh? Las cosas conforme son.
Pero estás pez porque no
bueno,
conoces...
Bueno, es que yo soy agrófoba, entonces yo...
Ah, bueno.
El campo que lo piso poco.
Tú eres
entonces,
de ciudad.
Pues, sí, yo soy muy muy urbanita y muy muy asfalto y entonces... Pero me parece muy interesante y además por la voz me parecía una mujer joven. O sea, mujer y joven, pues ya esto lo tiene todo. Chapo,
claro,
chapo.
Claro. Bueno, ¿y qué nos ibas a comentar hoy?
Oh, sí, que yo también me tengo que reinventar. Fíjate, estoy dándole vueltas hace un poco de tiempo y hoy casi ya he tomado la decisión de que tengo que buscar un curso y a lo mejor tú me puedes ayudar para actualizarme tecnológicamente. O sea, me siento una analfabeta tecnológica y cada vez más. Tengo la sensación cada vez más, bueno, pues como lo que me ha pasado con las gafas, que en un momento que me he tenido que poner gafas, bueno, pues tengo la sensación cada vez más de que me estoy quedando fuera de codificar y de codificar los mensajes, porque, por ejemplo, hoy me llega una herramienta que yo manejo diciéndome
son
que me
puedo
apuntar a no sé qué, a patatín, a patatán, y no entiendo el mensaje que me están diciendo, entiendo que hay algo que me favorece, que me interesa, pero no soy capaz de evaluar ni de analizar de si eso me interesa, o sea, hasta qué punto eso me ayuda o no me ayuda. Entonces, estoy bueno, buscando con mi edad un curso donde alguien me
explique cuidado. Cosas. Ten cuidado, porque algunos mensajes los carga el diablo.
Claro,
no digo que sea este el caso, ¿eh? Pero bueno, Miguel nos puede hablar de algún sustito, ¿verdad, Miguel?
Bueno, sí, no hay que fiarse de nada. Yo ya desde entonces, ya todo mensaje que me llega lo borro directamente, porque ante la duda es mejor
claro,
no arriesgar, porque cada vez son mejores, ¿eh?
Yo se lo he pasado a mi asesora, le he dicho, esto me interesa, porque me dice, sí, sí, te puede interesar, o sea, sí, tal. Pero por eso también, para poder saber si un mensaje es bueno o no es bueno o tal, pero tengo la sensación de que me están ofreciendo, o por ejemplo, de que tengo herramientas contratadas para mi trabajo a las que no le estoy sabiendo sacar el partido suficiente.
Ahora eso entiendo, sí es verdad.
Cuando a mí me llamaba la atención que mis abuelas les costara tanto hablar por teléfono y a mí no, claro, porque para mí el teléfono era una herramienta muy común, pero no para mis abuelas. Entonces, pues estas cosas me están pasando ahora con ciertos lenguajes, con ciertas cosas que dices, es que estoy segura que esto que tengo... Tengo una pelea, por ejemplo, con la impresora que no os podéis imaginar. Va a venir un propio o una propia, va a tocar un botón y va a decir, era esto, digo, muy bien, estupendo, pues yo no puedo. Entonces, y seguro que es algo que yo lo tengo delante. Tengo esa sensación cada vez más. Yo te digo que lo mismo que he tenido que recurrir a ponerme gafas en la vida, que necesito un curso de alfabetización tecnológica, pero vamos, como
digital.
Comer.
Bueno, digital, pues ya te recomendaré alguna plataforma de algún curso online, bueno, una plataforma de cursos online, que además
estoy
son de Google y...
Estoy dispuesta a ir presencialmente.
Bueno, pero estos son más cómodos porque con bueno, tus horarios
pues sí.
Lo puedes hacer en
sí.
Cualquier momento. O sea,
si puedo avanzar algo, yo seré claro. Feliz. O sea, que
pues
no
ya te pasaré.
Se sabe, que se puede ir aprendiendo. Fíjate lo que te
pero,
digo.
Pero vamos, Google Actívate se llama la plataforma, que aparece en un montón de ¿sí? Posibilidades, de cursos muy cortitos, además, que sirven para digitalizarnos. Google Actívate.
Bueno,
es una plataforma de Google.
Que eso existe. Vale, a la
ya
vez.
Te lo pasaré más
venga,
detenidamente.
Por favor, sí, con todas las letras.
Y tú, Miguel, ¿tú sí conoces Google Actívate o no?
No la conocía, pero te debe ser muy útil porque lo que sí quería decirle a María que si después de hacer la formación ve que sigue teniendo los mismos problemas, que no se frustre, ¿eh? porque muchas veces la informática
es lo que
está pensada para que no tenga solución. Entonces, que no se frustre si ve que no lo consigue.
Javi me conoce hace muchos años. La frustración no va conmigo.
Claro, es resiliente, María. Pues muchas gracias.
No me frustro.
Gracias, María. Gracias, Miguel.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Y os dejamos ya con las noticias aquí en Onda Madrid. Mañana hablaremos de empleo público. Hasta mañana.